En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Bueno, pues vamos a intentar contarlo. Es que a finales de enero de este año, los obispos de Camboya y de Laos realizaban la preceptiva visita ad limina y allí fueron recibidos por el Papa. Y al final de la audiencia, Francisco confesó la profunda conmoción que había experimentado al escuchar algunos testimonios de los obispos laosianos. Uno de ellos, Tito Van Chong, tras salir de la cárcel, decidió en el año 2000 comenzar a buscar a sus cristianos puerta a puerta. Los que habían sobrevivido al régimen comunista del Patet Lao no tenían iglesias ni podían celebrar los sacramentos. Cuando se enteraron, llegaron los rumores de que había vuelto un sacerdote, bajaron de las montañas colindantes para que los bendijera y para confesar su fe, que había permanecido intacta. La reciente ceremonia de beatificación de los mártires de Laos, 17 misioneros, sacerdotes y fieles del país, en la que participaron más de 7.000 personas, muestra un camino prometedor dentro de esta pequeñez. El otro obispo que contó su historia, Francisco, era Luis Marie Ling, que como el anterior sufrió prisión durante los años duros del comunismo. Fue un tiempo de sufrimiento material, cuenta que adelgazó muchísimo y que no podían celebrar la misa. Pero nosotros mismos éramos un sacrificio vivo que agradaba a Dios, ha comentado el que ahora es obispo de Pakse, en el centro del país, donde guía a 15.000 fieles, para que se hagan una idea. Bueno, pues considera que la pequeña comunidad católica en Laos es una obra del Espíritu Santo. ¿De quién va a ser si no? Y que el futuro está lleno de esperanza. Pues parece que Francisco opina lo mismo. Al salir de aquella audiencia comentó que la mayor fuerza de la iglesia hoy está en esas pequeñas iglesias con poca gente, perseguida, con sus obispos incluso en las cárceles. Esta es nuestra gloria y nuestra fuerza hoy, dijo el Papa. Y este es el secreto, por decirlo así, que explica que el pasado domingo Francisco pronunciara precisamente el nombre de Luis Marie Ling en la plaza de San Pedro para llamarle a formar parte del colegio cardenalicio. Bueno, pues con esta historia abrimos nuestro espejo de hoy y vamos ya con el avance de las principales noticias de esta jornada y con Amparo Late. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Pues vamos a empezar en el Vaticano hoy, lógicamente, porque allí el Papa Francisco ha recibido en audiencia al presidente Donald Trump.
Después de su encuentro con el presidente americano, el Papa ha presidido en la Plaza de San Pedro la audiencia general en la que se ha referido a la jornada de oración por la Iglesia en China, que se celebra cada 24 de mayo. Esta mañana hemos conocido también el nombre del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Se trata del cardenal Bassetti, que ha sido nombrado por el Papa tal y como recogen los estatutos.
Y en Madrid terminan las jornadas nacionales de delegados diocesanos del clero.
Con el lema Los sacerdotes hoy, retos y esperanza, representantes de las diócesis españolas han trabajado durante 3 días sobre la formación afectiva de los sacerdotes.
La diócesis de Alcalá de Henares ha presentado 2 relieves de alabastro del siglo XV.
Pertenecen al sepulcro del arzobispo Alonso Carrillo de Acuña. Estaban desaparecidos desde la Guerra Civil y han sido localizados en Corella y Londres.
Y la editorial Claretiana presenta en Madrid el libro Las 10 cosas que el Papa Francisco propone a los periodistas, del sacerdote Manuel María Bru.
Y en Palencia, la diócesis ha dado a conocer esta mañana su nuevo portal de transparencia.
La Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia permanece abierta desde las 7 de la mañana hoy para el besamanos a la patrona.
El año pasado 30.000 personas se acercaron hasta la Basílica para manifestar su devoción a la Virgen.
Gracias, Amparo. Bueno, pues hasta aquí nuestro avance informativo. Una pausita y enseguida hablamos de comunicación social. El próximo domingo, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Duermas como duermas, en El Corte Inglés tenemos el colchón que se adapta a ti. Porque invertir en un buen colchón sí es importante para tu descanso. Y ahora con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Con la mejor financiación y el mejor servicio. Solo en El Corte Inglés, especialistas en descanso.
¿Por qué me olvido el casco en todos lados? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi moto duerme en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Y es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, de Estada. Con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. El próximo domingo celebra la Iglesia la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Este año con el lema Comunicar Esperanza y Confianza en Nuestros Tiempos. Un tema que no afecta solo a los que trabajamos directamente en los medios, sino a todos los que vivimos en esta galaxia de la comunicación global. Es decir, a todos. Pues ya está con nosotros Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Guadix y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Don Ginés, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
De nada, y saludo, José Luis, también a todos los que nos escuchan en la COPE.
Promover esperanza y confianza con la que está cayendo, y sobre todo a través de lo que es este vértigo de la comunicación social. No es pequeño el desafío que plantean el Papa y también los obispos en su mensaje para esta jornada, ¿verdad?
Es verdad, precisamente porque vivimos esta situación de desesperanza y de desconfianza, que al fin y al cabo es falta de fe, pues el Papa nos dice, pues en medio de todo eso nosotros tenemos que comunicar esperanza y confianza, pero además una esperanza y una confianza que no son ingenuas, que tienen un sentido porque tienen un contenido, que es Jesucristo. Entonces lo que nosotros comunicamos es a Jesucristo. Evangelio significa buena noticia. Por tanto, lo que damos son buenas noticias que siempre generan confianza, esperanza y también ilusión y alegría. Por eso el Papa habla tanto de basta las malas noticias.
A veces, sin embargo, don Ginés, no hay más remedio que darlas, están ahí presentes. Hoy es un día, por ejemplo, en el que vivimos todavía el rebufo de ese horrendo atentado que ha tenido lugar en Manchester. Y ustedes hablan en su mensaje de iluminar los problemas con la luz del resucitado. Estamos todavía en el tiempo pascual, dentro del cual se celebra esta jornada. ¿Qué significa entrar en los problemas que no podemos dejar de lado, lógicamente, los que comunicamos, pero con esta luz del resucitado?
Sí, hay muchos modos de comunicar, como hay muchos modos de vivir el sufrimiento y de vivir la alegría. Las malas noticias existen y la obligación de un buen comunicador es comunicarlas, es decirlas. Pero hay muchos tonos con los que se transmite esa buena noticia. Se puede transmitir con desesperanza, se puede transmitir con venganza, se puede transmitir haciendo siempre memoria de todo lo malo, o se puede transmitir la mala noticia viendo, aunque sea un rayo pequeño de esperanza, iluminando quizá algo que hay al otro lado, ¿no? Pero que, aunque no somos capaces en este momento de verlo, existe también. Por eso las malas noticias también pueden ser dichas con esperanza y sobre todo con esa llamada constante a la confianza, a confiar en el Señor, ¿no? Creo que esto es importante. Las malas noticias están, no las podemos negar, pero sí que es posible darlas con esperanza y sobre todo llamar a esa confianza.
Hablan ustedes en su mensaje del desafío que nos plantea lo que ahora se ha dado en llamar la era de la posverdad. En realidad algo que veníamos viendo ya desde hace muchos años, ese relativismo que va haciendo líquidas todas las convicciones, todas las relaciones, todo el entramado de nuestra convivencia social. ¿Qué significa, qué plantea este desafío de la posverdad a los que trabajamos cada día aquí en la comunicación social?
Pues entre otras cosas es el comunicar para crear efecto, para crear sensación, para que todo se quede en la pura epidermis, para que todo se quede en la piel sin que realmente haya un mensaje. Me estoy acordando ahora de San Agustín cuando habla de Juan el Bautista, quizá hago una analogía, no es lo que San Agustín quiere decir, pero muchas veces nos quedamos en la voz, pero no transmitimos palabra. la voz sin palabras se queda en un sonido que no tiene sentido. Y por eso, en la posverdad lo que se trata es eso, de vender, por decir de algún modo, de vender, ¿no? Eso que decimos los obispos, hemos cambiado la fidelidad, hemos sustituido la fidelidad por la flexibilidad. En una sociedad donde no hay compromisos, y mucho menos compromisos duraderos, bueno, pues tenemos que transmitir la verdad, y la verdad, insisto, tiene un contenido, que no sean solo voces. Muchas veces cuando vemos programas en televisión, no sé si nos damos cuenta cómo se gritan uno a otro, no se escuchan, no hay capacidad de escucha, no hay capacidad de diálogo, porque lo que se trata es a ver quién chilla más, quién dice, perdón la expresión, pero la tontería más grande, porque es más innovadora. Tenemos que transmitir la verdad que es lo que nos salva, diríamos, los cristianos, ¿no?
También la propia Iglesia, a la hora de comunicar su vida, se ve comprometida por este desafío de comunicar esperanza y confianza en estos tiempos de cambio, de fractura, pues eso, de escepticismo, y la Santa Sede está embarcada en una renovación que a usted también le implica, porque usted es miembro de la nueva Secretaría para la Comunicación y es reciente la sesión plenaria en la que pudo participar. No sé si nos puede contar algo de este clima que también allí pues se está intentando forjar, de esta nueva cultura de la comunicación que también afecta a cómo la Iglesia cuenta y narra su propia vida.
Pues sí, creo que es una experiencia muy muy interesante. El Papa, y por tanto el dicasterio que trabaja con el Papa en la comunicación, se da cuenta del mundo en el que vivimos, somos muy conscientes de la era en la que vivimos, todo el cambio comunicativo, y entonces la respuesta en una institución vaticana que en un principio ha querido ser la que recoja nueve instituciones que existían en la Santa Sede relacionadas con la comunicación, quiere ser un dicasterio, un organismo nuevo, pero nuevo no solo porque configura todas las demás instituciones, sino porque es nuevo, porque el mundo de hoy necesita en la comunicación una realidad nueva. Yo creo que fue muy expresivo y resumió todo nuestro trabajo el discurso del Papa. El Papa, en un momento, se puede leer en el discurso, habla de la reforma, y dice la reforma no es solo pintar superficialmente, sino que la reforma es realmente cambiar de forma. Y él dice espontáneamente, dice, bueno, esto requiere violencia, de la buena, un poquito, y es verdad, es que todos nos acomodamos y responder a retos nuevos nos cuesta trabajo y queremos responder con la, valga la redundancia, respuesta o soluciones de siempre. No, en el mundo de la comunicación todo está cambiando y la Iglesia, que tiene como misión anunciar el Evangelio, por tanto nuestro dicasterio de comunicación tiene que ser profundamente apostólico, misionero, pues tiene que cambiar también para que lo entiendan, para que llegue al mundo de hoy, a esas nuevas calles, plazas digitales, donde se mueven tantos y tantos jóvenes y no tan jóvenes.
Así es, pues nos sentimos nosotros también concernidos por este desafío, aquí en esta casa, por supuesto, en COPE, en este programa, y ha sido un placer pues comentarlo con Monseñor Ginés García Beltrán, con el horizonte de esa Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que celebraremos, Dios mediante, el próximo domingo. Don Ginés, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente a vosotros, y buen día de la comunicación el próximo domingo.
Claro que sí, un abrazo.
Igualmente.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias, todos los contenidos de esta jornada. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Hoy tenemos que empezar la actualidad hablando del encuentro que han mantenido en el Vaticano el Papa Francisco y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Después de esta audiencia de carácter privado, el presidente americano se ha reunido con el secretario de Estado, Pietro Parolin, y con el secretario para las relaciones con los Estados, Richard Gallagher, corresponsal de la cadena COPE. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. La Santa Sede subraya en el comunicado que el diálogo ha sido sereno y cordial. A lo largo de los 30 minutos que ha durado la reunión se han comprometido a trabajar en común en favor de la vida y de la libertad religiosa y de conciencia. Ese mismo compromiso se extiende también a los campos de la salud, la educación y la asistencia a los inmigrantes. No ha faltado el intercambio de puntos de vista sobre la actualidad internacional. La Santa Sede destaca el deseo conjunto de promover la paz en el mundo a través de la negociación política y el diálogo interreligioso, con especial referencia a la situación en Oriente Medio y a la la tutela de las comunidades cristianas. Durante el intercambio de regalos, el Papa Francisco le entregó, como hace de forma habitual con todos los jefes de Estado, varios documentos de su pontificado, como la Amoris Laetitia o la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la creación. Tras la reunión, la primera dama ha visitado el hospital pediátrico Bambino Gesù y su hija Ivanka ha quedado conmovida en su encuentro con mujeres víctimas de la trata acogidas por la comunidad de San Egidio.
Coincidiendo con el Día de María Auxiliadora, en China se honra a la Virgen de Sesán en una jornada de oración por la Iglesia en el país asiático. A ello se ha referido en la audiencia el Papa Francisco. Eva, cuéntanos.
Sí, el recuerdo del Papa de esta importante jornada de oración por China ha sido subrayado con un fuerte aplauso en el que también los peregrinos han querido agradecer al Papa que haya mantenido la audiencia pública, como siempre ha sido su deseo a pesar del encuentro con el presidente Trump. Durante la catequesis, el Papa nos ha invitado a poner en práctica la terapia de la esperanza, tal como hicieron los discípulos de Emaús.
Jesús camina de manera discreta junto a todas las personas desalentadas y logras darle de nuevo la esperanza. Como a los discípulos de Emaús, Él habla a través de las Escrituras, manifestando cómo la verdadera esperanza pasa por el fracaso y el sufrimiento.
Dios caminará con nosotros siempre, ha reiterado el Papa, quien tampoco se ha olvidado de recordarnos que hoy celebramos a María Auxiliadora, con el consejo añadido de acudir a ella a través del rezo del Santo Rosario.
Gracias, Eva. Volvemos aquí a España. La Catedral de Sigüenza acoge una exposición sobre la figura del Cardenal Cisneros.
La muestra se podrá visitar hasta finales del mes de octubre y es parte del programa de actividades organizadas con ocasión del quinto centenario de la muerte del Cardenal Cisneros. COPE Guadalajara, Miguel Chiberto.
La Catedral de Sigüenza ha acogido la inauguración de la exposición Cisneros, de Gonzalo a Francisco, con pintura y escultura del siglo XV, orfebrería, códices y documentos. Jesús de las Heras, deán de la catedral, señala las tres sedes que tendrá esta exposición.
La sede capital, la sede matriz, podría ser el museo. La sede segunda podría ser la catedral y la sede tercera es la ciudad. Digamos que va a ser interactiva, sobre todo de movernos, no tanto contemplar obras de arte, cuanto sumergirnos en un momento capital en la historia de España, en la historia de Guadalajara, en la historia de Sigüenza.
La exposición refleja la huella de la conversión franciscana de Cisneros que se gesta en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara.
Y terminan en Madrid las jornadas nacionales de delegados diocesanos y vicarios para el clero.
Responsables de la formación del clero de distintas diócesis se han reunido durante tres días para conocer las carencias y buscar soluciones a las dificultades que puedan existir en torno a la formación afectiva de los sacerdotes. Santiago Boigues es director del secretariado de la Comisión Episcopal del Clero.
El Papa Francisco continuamente nos está diciendo que no estamos en una época de cambio, sino un cambio de época. Y eso influye, pues como a cualquier persona, pues también en los sacerdotes, ¿no? Pues siempre con un planteamiento positivo y luego, pues de dificultades, el sacerdote tiene que afrontar los retos que tiene delante, ¿no? Y, por supuesto, desde dentro, ¿no? Desde su corazón, ¿no? También el sacerdote le llegan las cosas, le afectan y pueden, pues, crear incluso heridas o también carencias que hay que afrontar, ¿no? Y hay que afrontar y salvar, ¿no?
Bueno, pues así concluimos esta edición del Espejo. Queremos hacerlo hoy, lógicamente, pues contemplando esa visita del presidente Trump al Papa Francisco. Sin duda que la paz en Oriente Medio y en el resto del mundo ha centrado el diálogo entre ambos. Y ellos comparten esa preocupación, aunque cada uno la enfoca de manera bien diferente. En cualquier caso, han coincidido en la necesidad de la negociación política y del diálogo interreligioso para superar los conflictos. Y también en la necesidad de proteger a las comunidades cristianas de Oriente Medio. No es poco. El comunicado de la Santa Sede, que en estos casos hay que leer entre líneas, subraya el compromiso común en favor de la vida y de la libertad religiosa y de conciencia, y el deseo de una colaboración serena entre el Estado y la Iglesia Católica en los Estados Unidos, destacando su implicación en los campos de la salud, la educación y la asistencia a los inmigrantes. Nadie oculta las diferencias, que en algún caso pues son clamorosas, pero que el presidente de la nación más poderosa del mundo, con todos sus vaivenes políticos, hable con el Papa sobre la paz, siempre será positivo, como se ha puesto de manifiesto claramente hoy en esta entrevista culminada con gestos de evidente cordialidad.